Les comentábamos más temprano que el presidente Luis Lacalle Pou tiene intensa actividad en el departamento de Salto en esta jornada, y allí también está nuestro entrevistado de la jornada, el comisionado parlamentario penitenciario Juan Miguel Petit, en contacto telefónico desde el departamento litoraleño. Buenos días, Petit, gracias por estar con nosotros.
Buen día, mucho gusto. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, acá andamos.
Bueno, primero que nada, cuéntenos bien qué es lo que lo lleva al departamento de Salto en esta jornada.
Bueno, en esta y en otras jornadas, porque en lo que va del año la tercera vez que vengo a Salto, en Salto está ocurriendo algo muy interesante, y es que se está generando como un circuito, una red de trabajo, de cooperación interinstitucional, que es muy interesante, que creemos nosotros que es lo que el modelo hacia el cual hay que ir, y acá ha ido saliendo espontáneamente fruto del trabajo de las distintas instituciones. La cárcel de Salto, que es una cárcel que tiene un gran hacinamiento, le hemos señalado como una muy buena práctica. Está dirigida por una joven educadora, tiene un equipo de técnico muy muy potente. La cárcel de Salto ha logrado cosas increíbles, como por ejemplo las mujeres que están allí, están en el fondo. La cárcel tiene como dos grandes módulos, uno masculino, después hay una chacra en el medio, y luego allá al fondo tiene una, lo que le llaman la casona, que es donde están las mujeres, algunas de ellas con sus hijos. Bueno, hay un equipo de fútbol femenino que participa en la liga local y sale afuera y juega en los estadios locales, y le va muy bien, además de todo juega muy bien. Tiene gente que sale a trabajar a empresas privadas, en el Citrus, por ejemplo. Desarrollaron un programa de medidas alternativas, viendo que mucha gente por delitos leves o por incumplimiento de las medidas, por desacato, iba a la cárcel, y dijeron, bueno, vamos a trabajar con esto para evitar el ingreso a la cárcel. Se inauguró hace un tiempito, hace 20 días más o menos, una oficina de la libertad asistida, la OSLA, el área que cuida las medidas alternativas. Tiene una conexión con el MIDES, porque muchas personas liberadas salen y necesitan trabajo, asistencia, orientación, y con instituciones de las comunidades donde viven las personas privadas de libertad. Todo eso genera un circuito y una red de instituciones que se pasan información, cooperan buscando asistencia, establecen redes con instituciones comunitarias, y eso constituye una muy buena práctica. Hoy el MIDES inaugura un centro de referencia que además tiene un doble sentido afectivo, en mi caso, porque se hace en el viejo hogar infantil de lo que era el Consejo del Niño, hoy INAU. Era una vieja institución donde había el viejo modelo institucional con muchos niños internados. Yo entre el 85 y el 90 fui director del Consejo del Niño en la época de Adela Reta, cuando era ministra de Educación. Yo aprendí mucho ahí, empecé ahí, tenía 27 años. Y bueno, ahí hoy va a haber un centro de referencia del MIDES, donde habrá trabajo en red y trabajo extendido a la comunidad en áreas de infancia, adolescencia, juventud, tercera edad. Y bueno, creo que es un circuito, una red interesante, y verla como eso, como una muestra, un mojón hacia un camino posible.
Petit, ¿sería posible replicar este modelo? Porque uno escucha todo lo que usted está diciendo, parece totalmente lógico, apropiado, pero no está sucediendo lo mismo en otros departamentos del país. ¿Por qué no sucede, y si sería posible replicar este modelo?
Bueno, primero, no sucede a veces porque cuesta ver la globalidad de un tema. O sea, generalmente cuando hablamos de cárcel y delito, pensamos como una realidad fija. La persona comete un delito y es llevada a la cárcel. Pero las personas se mueven, las personas circulan, y la violencia también circula. Esa persona tiene hijos que van a una guardería o van a un centro de estudios, o están en situación de vulnerabilidad social. A su vez, esa persona pues sale de la cárcel, tiene allegados, tiene pareja que trabaja en algún lugar, que vive en algún lugar, etcétera, etcétera. Entonces, si desplegamos ese mapa en el territorio, vamos a tener una cantidad de puntos en los cuales se puede intervenir. Lo que pasa es que el Estado está organizado como a veces como una gran biblioteca, con compartimentos estancos, donde los libros de geografía no dialogan con los de matemática, y los de matemática no dialogan con los de filosofía. Y se tratan de organismos de política pública que actúan con seres humanos, pero que son como por pedacitos de cada una de esas personas. Lo que ocurre también es que para poder salir de esa mirada parcial se requieren no solamente acuerdos, se requieren contactos entre las personas, porque en el fondo Uno dice, bueno, redes institucionales, articulación, coordinación de recursos.
Sí, son personas.
Suena muy técnico, pero en la base hay gente que habla y trata de llevarse bien, más allá de a qué partido político pertenece, a qué institución pertenece, a qué corporación o a qué técnica pertenece, si es asistencia social, si es una ONG, si es del gobierno central, si es del municipio, etcétera. Y bueno, eso es una tarea compleja en cualquier parte y en Uruguay también. Acá se marca un camino que ha ido surgiendo fruto del accionar de cada una de las instituciones y también quizás de la cercanía de la localidad. Pero creo que sin duda es la pauta que hay que seguir en todos lados.
Año 2012, hace 10 años, Juan Miguel Petit decía lo siguiente ante los parlamentarios: mi sensación es que tenemos un problema que se arrastra desde hace décadas y que nos va a llevar un buen tiempo resolver. Por eso justamente debemos pensar en políticas estables, políticas públicas, porque este no es un asunto de un momento, de una administración o de un director de un centro, sino que es un tema pendiente en nuestro país. Nos hace pensar que estamos ante la perspectiva de un fenómeno que no habíamos abordado, que es el de las muertes en prisión. 2021 fue el año con más muertes en la historia de las cárceles uruguayas. Récord histórico. Petit, ¿no lo escucharon o qué pasó?
No, yo no, de una manera, voy a ser tan soberbio de ponerme arriba de la realidad y pontificar. Yo soy un ciudadano más que tengo la fortuna de poder trabajar en algo que me conmueve y en la que puedo tratar de dar una mano. O sea, que de una manera voy a decir que no me escucharon. Creo que es un problema muy grande al cual Uruguay todavía no le ha encontrado la vuelta, como se dice habitualmente, no le hemos encontrado no hemos encontrado un mecanismo para el cual encuadrarlo. Como decían en los boletines escolares y liceales, puede rendir más Uruguay. Siendo el delito un tema muy complejo, o sea, no se vence la reincidencia, no se logra una persona a veces deje de delinquir solamente por una actividad social positiva o con cariño o con que pueda participar de un taller de algo, es un tema complejo, requiere una acción sostenida, en muchos casos es muy difícil salir. El delito hace que muchas veces la gente genera ya una identidad, un empoderamiento, o viene de años de deterioro, años de abandono, de adversidades, de destrucción de su capacidad de relacionarse, de querer a los demás, de tener empatía. Aún en los países que hacen las mejores cosas, la reincidencia no es nula, o sea, andan un 15, 20, 20 y pico por ciento, pero en Uruguay anda por arriba del 60, 65%, según los datos oficiales, lo cual habla de miles y miles de delitos que podrían evitarse, si lo miramos desde esa perspectiva. Yo creo que esos comentarios fueron un poquito después, que no sé, creo que fueron un poquito después del 2012, creo que fueron en el 2015, pero en todo caso, es una realidad muy dura de cambiar y una vez también se pierde la esperanza por momentos. Por suerte todavía la recobramos y en mi equipo la recobramos y hay mucha gente que día a día la recobra, mucha gente que dirige cárcel, que va día a día, recorre trabajando con personas que están encerradas. Todos aprendimos algo de lo que es estar encerrados durante la pandemia. A todos nos está llevando mucho tiempo recuperarnos y eso que Uruguay logró transitar la pandemia con mucha apertura, sin los traumas que hubo en otros lugares, pero hoy en día menos impacto la pandemia en todos los lugares. Yo diría que estamos todos un poquito locos después de la pandemia. Como digo todos. Claro. En los liceos, en las instituciones, en las discusiones, en los debates, estamos todos dos cambios más arriba.
Pero Petit, usted plantea esta situación de empatía, de entender lo que sucede adentro de las cárceles, que aquí obviamente en el sistema carcelario que tenemos no se aprovecha para evitar la reincidencia después, por todo lo que sucede allá adentro, y eso se ve en los números, ¿no? Más de un 60% que reinciden. Usted habla de todo esto, pero también desde la prensa, por lo menos, nos encontramos muchas veces con denuncias de que las ONG que intentan acercarse a esos lugares a trabajar, a poner un poco de luz, a tratar de ayudar, después terminan llevándose mal con el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, por ejemplo, o se les ven trancadas esas posibilidades de aportar algo. ¿Qué es lo que sucede con este tipo de personas que intentan acercarse al sistema carcelario a aportar y luego terminan empantanadas, por decirlo de alguna forma?
Bueno, ojo que ahí hay dos cosas, me parece que que están mezclando o sacando una conclusión general de situaciones muy puntuales, porque hay una ONG que tuvo muchos problemas. Yo trabajé tratando de ayudar a que eso se esclareciera y poder seguir trabajando, pero yo diría que sobre ese punto en la administración hubo mucha apertura, y de hecho hay una ONG que sigue trabajando, no en el lugar donde estaba inicialmente, porque las autoridades pueden también decirle, preferimos que trabaje aquí. Eso no se puede decir, o sea, no es correcto decir que actualmente no se deja que la gente que tenga ganas de colaborar con el sistema se le trancan las puertas. Hay otra situación con una persona que yo también estoy mediando, no vino al caso justamente de dar los datos, una persona que también realiza una actividad muy muy valiosa, también tuvo una situación ahí que generó un tema administrativo, y estamos varios colaborando tratando de esclarecer que esa persona pueda seguir. Por otro lado, hay muchas actividades con instituciones, o mañana jueves participo en una actividad con una institución muy importante, con un proyecto muy grande, con financiamiento internacional. O sea, yo creo que eso no se puede decir, no se puede afirmar más allá de esos incidentes o esas discusiones puntuales. Yo creo que hay mucha apertura. Yo diría que desde el año, yo creo que hubo un gran cambio desde el año 2010. Hasta ese momento el sistema penitenciario era una cosa muy cerrada, muy manejada solamente con la óptica policial, con poca perspectiva de rehabilitación. Y bueno, cuando empieza la reforma penitenciaria en 2010, eso empieza a cambiar. Se abre el sistema a nuevas experiencias, empiezan a aparecer los operadores penitenciarios, empieza a hablarse de rehabilitación, se empieza a instalar y se instala la perspectiva de derechos humanos. Claro. Se le llamó la reforma penitenciaria. Después de la actual administración, le llamó el Plan Dignidad, básicamente también en la mirada de derechos humanos, y yo diría que hay apertura, hay escucha. Ahora cuando venía para acá leía la versión taquigráfica de la última presentación del ministro en el Parlamento, donde él decía justamente que estaba dispuesto a hablar y acordar y a recibir ideas de todos los sectores. Hay un clima de cooperación en el sistema, en la Comisión de Seguimiento Carcelario. Lo que pasa es que el problema es muy grande. El año pasado fue un año muy complejo con el COVID. Creo que bueno, el récord, la alta cifra de muertes que ocurrieron es una señal. Ya la semana que viene vamos a estar hablando sobre eso en el informe anual nuestro, y todavía no hemos logrado hacer el salto cualitativo para tener un modelo alternativo. Tenemos, o sea, como una casa, se la ha venido haciendo reformas, pero los problemas siguen, porque además esa casa sigue recibiendo más gente. O sea, tenemos mucha más gente en el sistema, 14.235 personas había en el sistema.
Una persona entra por hora, estaba publicando el diario El País la semana pasada, más de la mitad son reincidentes, ¿no? Pero una persona por hora realmente impacta en esta puerta giratoria que se han convertido las cárceles, según decía ese mismo informe. De Petit, de las muertes que sucedieron, esta cifra récord, ¿ya tienen ustedes en esto que me estaba hablando que van a presentar alguna idea de cuál es la mayor causa de este aumento de muertes adentro del sistema?
Sí, nosotros hicimos en conjunto y con el aporte muy fundamental y que la parte más, si se quiere, estrictamente forense, con la Cátedra de Medicina Legal de la Facultad de Medicina, cuyo titular es el doctor Hugo Rodríguez, una eminencia nacional en el tema, y hicimos un relevamiento caso por caso. Nosotros hemos venido mejorando lo que nosotros podemos hacer desde el año 2015 sobre muertes en custodia. Yo creo que hasta el 2016 prácticamente no había un registro público, no había una referencia pública de los fallecimientos en cárcel. Hoy en día todos tenemos un dato de qué ocurrió cada año y se puede analizar, se puede comentar. Después es ir a ver a cada caso. Hemos ido mejorando mucho desde el año pasado en el análisis, en el 2020 y el 2021. En el 2020 fue que empezamos con la Facultad de Medicina. El 2021 lo profundizamos y ahora tenemos mucha más información. No la tenemos toda por distintos temas legales y a veces burocráticos. Por ejemplo, dificultad de acceso a las historias clínicas, hay un tema legal. Otro tema legal que es la dificultad de acceso a las investigaciones fiscales. Estamos conversando con las contrapartes para poder avanzar en eso. Pero a veces por dificultad de acceso a cierta información que no queda registrada. Pero tenemos una idea bastante bastante acabada en muchos casos y una preocupación sobre muchos casos que ocurren por vacíos que todavía tiene el sistema. Y si bien es muy triste, el estudio de las muertes en prisión saca muchas conclusiones para la prevención, para la vida, y muestra como dejan como una lección, como pautas de cosas que faltan hacer. Es doloroso, es muy choqueante cuando uno ve caso a caso, y en el caso del año pasado, sin duda hubo un efecto COVID en el sentido más amplio y variado. Hubo efecto COVID porque hubo dificultad de coordinación con servicios médicos externos, dificultades a veces de acceso a las policlínicas, más lentitud en los diagnósticos porque todo estaba centralizado en el COVID, menos actividades educativas y grupales, menos contacto con la familia, claro. Mucha gente que dejó de tener visitas. Bueno, todo eso generó un impacto fuerte. O sea, como afuera, pero mucho más potente dentro de la cárcel, y el resultado fue muy muy preocupante, esa cantidad de muertes que hubo.
Se entiende. Petit, ya no nos quedan minutos, pero le queremos preguntar también por el tema adicciones, que siempre se menciona, no solo cuando hacemos el registro de las muertes, sino en sí, como una problemática en las cárceles. Y el Ministerio del Interior ha dicho que que apela al excoordinador del GACHA, Henry Cohen, para poder abordar esta temática. ¿Cómo ve esa intervención de Cohen y si ve posible realmente hacer un abordaje más integral de las adicciones adentro de cárceles?
El doctor Cohen es una eminencia, yo he charlado con él varias veces. Él ya permitió en el 2020 el acceso a telemedicina para casos complejos, lo cual es muy importante, y aparte le permite al sistema hablar con catedráticos y médicos y técnicos de distintas áreas de primer nivel para analizar casos concretos. De todas maneras, yo creo que acá lo central es que hace todo el gran prestador de salud que tiene el país en cuanto a tamaño y responsabilidad legal, entre del todo en las cárceles. Está como en la puerta, está como tiene como una pata dentro del sistema y una pata afuera. Es necesario que entre adentro del todo, al corazón del sistema, que lo cubra todo. Todavía se cubre solamente el 65% del sistema. Hay otra parte que lo cubre sanidad policial, y que eso no debe ser así, porque sanidad policial, sus recursos son para atención de los policías, y por lo tanto hay allí un desfasaje con lo que debería ser. Y ACE tiene que aumentar la cobertura y además profundizarla. Y una de las áreas donde tiene que profundizar es en el tratamiento de adicciones. Allí hay que volcar recursos. Yo diría las dos P, planes y plata. Planes y plata necesitamos, obviamente sabemos que estamos en un momento internacional sumamente complejo. Lo que le pasa a Uruguay no es un asteroide raro que cayó en Uruguay. Todo el mundo está choqueado en este momento por la inflación y por todo el impacto de la guerra y el post-COVID, pero algo de recursos se necesita, algo de recursos humanos, recursos financieros, para poder avanzar. Si no, vamos a seguir hablando de este problema y vamos a seguir conviviendo con daños que ocurren todos los días. Algunos son muy difíciles de revertir, pero otros serían evitables con una política un poquito más fuerte, y uno de los puntos es sin duda la presencia de mayor presencia de ACE en el sistema penitenciario.
Sin duda, va a ser difícil, siempre hay reticencia a entregar más recursos al sistema penitenciario, cuanto más en momentos de crisis, pero bueno, Petit, se nos terminó el tiempo, muchas gracias como siempre por sus palabras, por no perder la esperanza del todo, porque nos dejó a los dos.
Y ayudarnos a que no la perdamos también nosotros, porque desde afuera también es... A veces vemos las cosas, pero bueno, él está en el frente de lucha, diríamos, ¿no? Está ahí.
No,
y la verdad que ver cuando fallece una persona debe ser súper doloroso, recontra doloroso por todo el trabajo que hace, pero también la esperanza de estas cosas que pasan hoy en Salto y de otras situaciones que dan más energía para seguir adelante también, Petit, ¿no?
En el frente de lucha está, la verdad, que están en el verdadero frente de lucha son los funcionarios y técnicos que están todo el día en una unidad. Lo nuestro es mucho más modesto, mucho más fácil, pero sí, si uno el día que pierde la esperanza y que cree que no es posible, tiene que tener un acto de sinceramiento consigo mismo e irse. Como decía Fernando Sabater, el que no cree, no crea. Unos pueden creer apoyándose en la religión, en la filosofía, en los demás o en todo a la vez. Pero sí, mientras se crea hay que hacer cosas, y yo creo que hay mucho para hacer y es posible.
No,
veremos
qué pasa. Petit, usted representa a nuestros ojos, lo de nosotros y lo de todos los ciudadanos que a través del Parlamento elegimos a nuestro representante. representantes y los representantes lo eligieron a usted hace muchos años. Es decir, que de alguna manera también estamos todos con usted allí, ¿no?
Bueno, me abruma y me emociona un poco, pero yo lo tomo así, sabiendo que nuestra oficina trabaja para todo el arco parlamentario, para todas las bancadas, para todas las visiones, y lo tomamos con mucho entusiasmo y mucha responsabilidad, por más que hay momentos que nos abruma, sí. Pero bueno, hay mucho para hacer. Les agradezco mucho las palabras, ¿eh? Un abrazo y tengan buen día ustedes y toda la gente que los escucha.
Igualmente. Buena jornada, Petit. Chao, chao.